Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
El error viene desde antes. Claro que ustedes ya se fijan en la ejecución y en eso, pero el error viene desde la línea defensiva, dónde está parada, cosas que trabajamos. Respeto a los que dicen que Memo y esto. El error es otro, que nosotros como equipo sabemos, que ya lo estuvimos corrigiendo.
Es la voz de Néstor Araujo, el defensa central del América. Efectivamente, un error de coordinación de la defensa del América para salir en el momento en que viene viajando la pelota, el primer gol del equipo rojo de Toluca. Da la cara Araujo por Ochoa, asumiendo la responsabilidad del gol del Toluca. Yo diría que son responsabilidades compartidas, una falla en la marca y una salida tardía del portero del América. Un saludo en este viernes 21 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eugenio Díaz, buenas tardes.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Comparto en cierta medida lo que dice el defensor. De hecho, lo resaltábamos ayer, Beto, lo debes de recordar.
Correcto, lo decías, claro.
Exactamente, lo decíamos y bueno, lo vino a decir él. Está bien dar la cara por el compañero, pero bueno, a fin de cuentas, donde tienen que hablar los jugadores es en el terreno de juego. Y todavía, sin dar crédito a lo que vimos ayer, Beto, la goleada del Pachuca a Rayados, bueno, de esa no se paran nunca.
Yo creo que no, efectivamente estoy de acuerdo. Yo creo que el Pachuca tiene un pie dentro de la gran final del fútbol mexicano. 5-2 al equipo de Monterrey en una noche de un partido intenso, de vaivenes, de toma y daca. El Pachuca justo ganador de este partido el día de ayer, goleando al equipo de Monterrey. Ya platicaremos acerca del error de Ustari, el portero del equipo de Pachuca, que comete un penalti absurdo y después le para un penalti a Funes Mori, Eugenio, encontrándose el portero en pésimas condiciones físicas.
Es correcto, de llamar la atención que en estas instancias, después de todo un torneo y de lo que se está jugando, pase lo que acabas de destacar. Uno pensaría que un equipo que tenía un promedio muy bajo de goles recibidos, pues más o menos sería esa la idea. También lo pronosticábamos un poco ayer, viendo qué escenario se podría presentar, pero la verdad es que sí fue un partido de muchos goles y raro que Monterrey, teniendo un promedio tan bajo, haya recibido 5 goles en un partido. En teoría uno veía el parado, un poco la alineación, y decías, bueno, Monterrey se va a defender, pero la verdad es que ni siquiera se defendió bien.
Es cierto, eso fue lo que ocurrió el día de ayer y me gustó la actitud de Erick Aguirre, el jugador del Pachuca, que se disculpa con el jugador del equipo de Monterrey. Perdón, al revés, de Monterrey, Eric, el del Pachuca Enestroza, que sufre un golpe muy fuerte y ofreció disculpas efectivamente a Aguirre. Me pareció un buen gesto, Eugenio, el de Aguirre el día de ayer. Y la expulsión pues es bien decretada por el árbitro, aunque se tardó César Ramos en sacar la tarjeta roja.
Correcto, aunque la disculpa, digo, en este caso, yo no sé a quién se le ocurrió grabarla, ¿no? Es un buen gesto, pero creo que si no nos enteramos, también está bien, ¿no? Que eso queda ahí en corto. Las disculpas, en este caso nos enteramos, seguramente no es la primera vez que algo sucede de esta manera. Beto, y sí, estoy de acuerdo, la roja para Aguirre, para mí clara, eso sucedió al 64, y tenemos que hablar también de lo de Funes Mori. Digo, el penal lo falla cualquiera, ¿eh? Pelé falló penales, Maradona, pero creo que es el fiel reflejo del mal momento del futbolista y de la falta de seguridad, de confianza.
Totalmente de acuerdo. Falta un mes para que arranque el campeonato mundial y no es capaz Funes Mori de cobrar correctamente un penalti frente a un portero disminuido. Con respecto a lo de Aguirre, también creo que tienes razón, Eugenio, no tiene por qué ventilarse públicamente.
Correcto.
El ofrecer una disculpa, porque incluso tiene más valía el que no se sepa. En este caso había una cámara, como bien apuntas, grabando el momento. Arizona derrotó a los Santos. Tendremos a Felipe Ramorrizo esta tarde para hablar del arbitraje por momentos caótico en el fútbol mexicano en esta recta final del torneo. Vamos a la primera pausa, hablaremos del América Toluca. El juego de vuelta mañana en la cancha del Estadio Azteca.
Nunca es bueno que estos errores lleguen menos a la a final de una temporada o en semifinal. Un error, dos errores, tres errores. Sí hemos hablado de estar más concentrados, de estar más centrados, más porque es toda la temporada, ¿no? En una jugada, en dos, tres jugadas, en una desconcentración, son 17 jornadas echadas a la basura o que te eliminan. Esa es la realidad, que sí somos responsables de lo que ha pasado. Todo el mundo se puede equivocar. Nos hemos equivocado Lara, yo. Y estar más concentrados, más centrados. Creo que por actitud, por ganas, por a decirle eso a la afición, ¿no? Que nosotros siempre vamos a dar el 100% y vamos a tratar de estar más concentrados, nada más.
Néstor Araujo, el defensa central del conjunto del América. Y antes del partido frente al Toluca, ya había mencionado algo Fernando Ortiz con respecto a errores de concentración de la defensa y decíamos que podría ser un punto débil del América, que ha sido sólido, ha tenido empaque, ha sido contundente, ha hecho un buen torneo, pero se viene a equivocar la defensa del América justamente en el partido de ida de la semifinal contra el equipo rojo de Toluca. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir aquí terminando, ya sabes, el compromiso de fútbol picante de mediodía, pero bueno, puesto para comentar todo esto de lo que fue el desenlace ayer, ¿no? En ese resultado muy interesante, importante para Pachuca, mucho para comentar, y lo que decías, ¿no? De la declaración de Araujo de, pues sí, los errores, ¿no? Que cometieron y que a la América, por supuesto, le costó la derrota en la Bombonera.
Exactamente, y con respecto a ese partido en Toluca, también lo había mencionado ya hace un momento Eugenio, con respecto a la falla de Araujo de la defensa del América, la tardanza para ir arriba por ese balón y resulta vencido el portero Guillermo Ochoa. Son errores, Eugenio, que no debe cometer el América mañana en Santa Úrsula.
No, bueno, cualquier error se acabó, porque ya no va a estar fácil. Yo vi un equipo Toluca sin complejos. Hablábamos mucho de qué partido iba a ser, ¿no? Por lo bien que venía el América, más allá de que era visitante, qué partido iba a ser Toluca, ¿no? Para equilibrar las circunstancias en torno a lo que había mostrado el América, ser un equipo pues goleador, un equipo que no fallaba las opciones, que generaba mucho fútbol, que llegaba muy aceitado el América. Sin embargo, el Toluca se vio muy bien, pudo ser peor el marcador, es la verdad. Cuando aparentemente caía el tercer gol, los jugadores se veían nerviosos, se veían desesperados, y eso no se le había visto al América. No cabe duda que la liguilla es otro escenario y que sufrieron mucho frente a Toluca. No, recibir un gol sí sería muy complicado realmente para el América, porque además el Toluca tiene gente rápida arriba. Toluca te puede hacer daño.
Tiene gente rápida, puede haber ganado 3-0 el partido, se convierte en un 2-1 que pone vivo al conjunto del América en este encuentro en la cancha de la Bombonera, allá en Toluca. Tú dirías, Rafa, es decir, el empate le puede bastar global al América porque quedó en mejor posición en la tabla y ese es el criterio de desempate en este torneo en particular. Ya ves que lo cambian a cada rato. Pero con respecto a la estrategia, ¿tú sientes que Ambriz le ganó la partida a Ortiz?
Relativamente, porque el segundo tiempo, si bien es cierto que para mí sí hay fuera de lugar el San Beso, todavía hay quien discute que no,
yo digo,
pero no hay ligero ni no ligero, eso no es, era fuera de lugar, estuvo para mi gusto bien invalidado, pero también América desperdició fácil 4 oportunidades claras de gol, tuvo en mi opinión más claras América Sí tuvo Toluca aquella de Meneses, que Ochoa, pues la verdad, nunca se entrega y tiene el recurso de sacar la mano derecha arriba. Se había equivocado en el gol, pero aquí acierta. Pero si te pones, si hacemos un repaso, Valdés tuvo dos muy claras. Fidalgo tuvo dos. La primera, al final, el primer tiempo, un sí. cabezazo solo que echó fuera. Y luego, al final, la barrida de Ortega, que le quita la oportunidad después de el cabezazo que le lo había puesto Viñas en posición de gol a Fidalgo. Entonces, yo creo que no es que le haya ganado tanto la partida. Para mí, Toluca era normal, lógico, que saliera pues con la intención de dañar a la América, aprovechando pues, lo que tiene Toluca, ¿no? Que es un escenario que es complicado para todos los equipos que lo visitan. Y bueno, pues se encuentra en dos errores, la verdad, los goles que le dan una victoria que tampoco se puede hablar de que no sea merecida, pero que la cosa esté resuelta para el partido de vuelta, por supuesto que de ninguna manera.
No, yo está veo, abierto, está totalmente abierto.
Sigo claro. viendo, yo sigo viendo favorito al América.
Sí, es favorito el América y sí, el Toluca tiene jugadores al frente, Meneses, González, Fernández, Navarro, gente que puede hacer daño en cualquier momento al conjunto del América, que sin embargo tiene la ventaja de haber terminado más arriba en la tabla que el Toluca a la hora de un posible desempate. César Caballero tiene información del conjunto de las Águilas del América. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo están? El gusto es todo mío. Bueno, las Águilas del América han cerrado ya su preparación de cara a lo que será este duelo frente a Toluca, en el que solamente necesitan ganar el sábado por la noche en el Estadio Azteca. La verdad es que hay mucha confianza al interior de las Águilas de que podrán lograr esta situación y podrán meterse a una nueva final del fútbol mexicano. Hoy hubo trabajo táctico dirigido por Fernando Ortiz. Prácticamente el mismo equipo que inició la ida en el Nemesio 10 será el que salte al terreno de juego este sábado por la noche. La única duda que tiene el cuerpo técnico americanista es el tema de Brian Rodríguez. El uruguayo se ha visto bien cuando entra al terreno de juego. Hoy estuvo también trabajando buena parte del entrenamiento como titular. Lo probaron por las dos bandas en los lugares de Cabecita Rodríguez y también de Alejandro Sendejas. Entonces, no descartemos que podría jugar Brian Rodríguez de inicio. De ahí en fuera sería el mismo equipo que inició en Toluca el miércoles por la noche.
Hablando de Brian, te saludo a la distancia, César. ¿Consideras que vaya a tener chance de jugar por izquierda? A mí me tocó hacerlo mucho con su equipo en el LAFC, en la MLS, y es un jugador que jugaba siempre por izquierda para luego enganchar con su pierna natural. Pero bueno, sabemos las jerarquías. ¿Tú consideras que va a tener chance de jugar ahí o no?
Hola Eugenio, ¿cómo estás? Qué gusto. Yo creo que sí tiene chances y por eso lo han probado el día de hoy durante una buena parte del entrenamiento jugando por esa banda izquierda en el lugar del Cabecita Rodríguez. Es una realidad que Jonathan no ha pesado lo que de él se esperaba en los últimos encuentros y que Brian ha entrado de buena manera. Es un tipo con mucho desequilibrio, que le gusta mucho ir a línea de fondo y de alguna manera eso le está ayudando a ganarse un sitio. Yo creo que sí tendría posibilidades. De ahí a que se dé, todavía falta un tramo. Lo que me han dicho es que no se entregó la alineación todavía. Lo más seguro es que veamos la misma que inició el partido contra Toluca, pero la verdad es que Brian se ha ganado un buen lugar en la consideración de Fernando Ortiz, y si hoy lo puso prácticamente en medio entrenamiento a jugar como titular es porque el Tano contempla seriamente la posibilidad de poder ponerlo de inicio. Ahora vamos a ver si es que se atreve y deja en la banca al Cabecita Rodríguez o a Alejandro Sendejas, quienes han sido los hombres que han estado en esa posición durante todo el torneo.
Y si decíamos, César, que Toluca tiene gente importante al frente, pues el América ni se diga. Cabecita, Sendejas, Martín, Viñas, Roger, Fidalgo, Brian, en fin, el América también tiene un arsenal ofensivo de mucho respeto para el partido el día de mañana. 8:06 p.m. en la cancha del Estadio Azteca el día de mañana, sábado. Y la entrada, ¿cómo se calcula que será para este partido?
Bueno, la esperanza de la directiva americanista es que sea una buena entrada. Los boletos ya están agotados, así lo informó el Estadio Azteca por medio de sus conductos oficiales. Ya sabemos que muchas veces todos los o gran parte de los tickets van a dar a manos de los revendedores y eso complica la situación, pero se espera que haya una buena participación y una buena entrada tirándole al lleno en el Estadio Azteca. La afición del América está muy metida con su equipo, hay mucha confianza de que regresarán a una final. Mañana incluso tienen programado a las 5:30 de la tarde un mega recibimiento para el equipo cuando entre por la avenida de Circuito Azteca. Le quieren hacer sentir ese apoyo al conjunto de las Águilas. Entonces, yo creo que se va a llenar el Estadio Azteca. Ojalá que no se queden muchos boletos en manos de los revendedores, porque si esta situación no se da, seguramente vamos a ver Santa Úrsula repleto de gente americanista.
César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes. Igualmente, en términos de merecimientos deportivos, el América tendría que ser el campeón del fútbol mexicano. Fue el mejor equipo en el torneo, me parece, pero eso ya sabemos que puede cambiar en cualquier momento en este tipo de partidos y en este formato de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Rafa, suponiendo que el Toluca marcara un gol en la primera parte, digamos que se pusiera 3-1 en el global, ¿qué tendría que hacer Ambriz o qué esperarías que hiciera Ambriz con un marcador así a favor?
No, bueno, si se llega a encontrar, que aparte es lo que tiene que buscar Toluca.
Claro.
Para mí, pronto, si el,
temprano en el partido,
si la postura,
claro.
Si la postura de Toluca es ir a defender la ventaja de un gol, no, te puedo decir que está suicidio. De antemano tirado, suicidio, sí, porque sí, sí. América ha demostrado en el torneo que tiene gol y que sí, tiene claro. Mucho gol. Entonces, Toluca tiene que aprovechar la situación, quieras o no, psicológica que priva en América. América sabe en desventaja, sí se conocen con el potencial y seguramente arrancando el partido van a tratar de irse encima de Toluca. Ahora, Toluca tiene que buscar, pues yo digo, el gol. A lo mejor si la intención de América es irse encima, lógicamente regalas algunos espacios, pero si no se va encima, la postura de Toluca tiene que ser agresiva, tiene que ser ir a buscar el gol. Ahora, si tiene la fortuna de conseguir el gol, pues yo creo que ya con el manejo de dos goles, ahí sí tendrá pues las posibilidades, porque tiene jugadores con buen pie, tiene buena tenencia de pelota, es algo que distingue siempre a los equipos de Ambriz, y entonces en función de eso, pues entrar en el terreno de desesperar a la América, ¿no? De que transcurran los minutos, de darle, no meterse en el vértigo del partido, sino tratar de darle una buena dosis de pausa con tenencia de pelota para que ahí se presione el público, empiece a manifestarse, porque
vamos al corte, Rafa. Volveremos enseguida en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Chivas es un gigante que tenemos la obligación de volver a ilusionar. Soy más de convencer que de imponer. Aquí no venimos tres españoles a poner nuestra filosofía y decir se hacen las cosas así, porque primero tenemos que saber y sabemos de la cultura del fútbol mexicano, y yo creo que hay mucha fuerza en las categorías inferiores para nosotros ir de la mano juntos. Un director deportivo tiene que estar activo en el mundo del fútbol y el máximo exponente que hay para ver lo que va a decidir el fútbol los próximos 4 años es un mundial. Entonces, le quiero decir a la gente que esté tranquila, que yo estoy buscando mi casa, que yo voy a vivir aquí y que yo voy a ser uno más, que no se preocupe nadie. Pasión tenemos, ilusión tenemos. El primer objetivo es crecer.
Una especie de sincretismo entre esta forma de trabajar de los españoles y un conjunto de jugadores, todos ellos mexicanos, en el Guadalajara. Fernando Hierro, el nuevo director deportivo del conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Me gustó esa frase, Eugenio, de más convencer que imponer por parte de Fernando Hierro, y pide 2 o 3 años de chance para que pueda su proyecto cuajar. Pero en este fútbol mexicano y en los torneos cortos, a ver si lo aguantan, si es que no llegara a tener el éxito que Hierro y el Guadalajara está anhelando.
De acuerdo contigo, la verdad da la impresión de que se tarda mucho la directiva, en este caso el dueño y sus asesores, en darse cuenta que requiere de una persona con amplio conocimiento en estructura de los clubes, en trabajo de los jóvenes. A mí me parece interesante lo de Hierro, sinceramente te lo digo, que seguramente se va a dedicar, evidentemente hay prioridades, el primer equipo es prioritario, pero se va a dedicar a muchas otras cosas que quizás no son tan populares, Beto, Rafa, pero que son importantes hacer en ese club que parecería, pues requiere de planeación estratégica, de un cambio estructural, de una mejora continua. Eso lo conoce bien Hierro y lo va a hacer. Ahora, es importante que acompañe los resultados con el director técnico que él va a traer y con el plantel que él va a formar, que la base pues ya la tiene por obvias razones. Entonces, sí, me parece que es un tipo que va a sumar, pero que también va a ir de la mano de los resultados deportivos, porque si no lo otro, pues rápidamente se va a olvidar. Pero es un trabajo importante, ese trabajo que no se ve, Beto, que en sí, este club no se ha hecho por mucho tiempo.
Y ¿sabes qué? Que ante la dificultad de contratar a los mejores mexicanos, digamos, porque son muy caros los mexicanos destacados, creo que tendrá también por la característica propia del Guadalajara que voltear a ver abajo. Me tocó ayer el partido de Tapatío con Zacatecas, con los mineros en la Liga de Expansión. Y ahí hay varios chavos, Rafa, interesantes en Tapatío, que seguramente pudiera llegar a convertirse en un surtidor, y no en lo contrario, porque veía yo a Buquet, que estaba en el primer equipo y que Cadena lo acabó por cepillar, pero creo que el Tapatío puede ser una fuente de jugadores para el primer equipo del Guadalajara, y Hierro tendrá que ver también para la Liga de Expansión.
Sí, no, debe de ser, ¿no? Yo creo que para eso tienen ese equipo, esa filial. El problema aquí, Beto, Eugenio, es si no se dan los resultados. Yo entiendo perfecto lo que dice Eugenio y me parece que sería lo más prudente que en Chivas se manejara con un proyecto que fuera a mediano, no largo plazo, pero a mediano plazo. Es muy, muy difícil poder resolver de inmediato la problemática.
Se está perdiendo tu voz, Rafa.
Jugadores mexicanos.
Ahí está, ya.
Considerando que no tiene el material como para echar mano de inmediato en los jóvenes y resolver, sí, claro, la problemática. Si los resultados no se dan, olvídate de las intenciones que tenga Hierro o el que esté en México. Si en algo se distingue el fútbol, es que no hay paciencia.
Sí.
Y las decisiones
y menos
se ponen
con los torneos cortos.
Claro, y entonces toman decisiones pues precipitadas. Ojalá la cosa le camine a Chivas, porque la intención es indudable, que pensando en una figura del tamaño de Hierro, con la experiencia que tiene, es que encuentren los resultados a la brevedad.
Sí, claro. Yo creo que uno de los principales, de las principales encomiendas de Hierro es, yo pensaría que no soltar a Vega. A menos que haya una gran oferta en Europa, qué sé yo, pero Alexis Vega me parece que tendría que seguir en el Guadalajara buscando un equipo que vaya al frente y que tenga en él a un jugador súper importante, que vamos a ver si tiene participación en el Campeonato Mundial. Jesús Bernal tiene información de las Chivas. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Pues ya lo platicaba, ¿no? Hoy fue la conferencia de prensa, la presentación de Fernando Hierro como el director deportivo de la institución, que ya se había hecho el anuncio desde el pasado lunes, pero por cuestiones logísticas de que el estadio no se podía utilizar por un tema de un concierto que hubo de los Guns N' Roses justo ahí en el estadio Akron, pues tuvieron que posponerla hasta este día viernes. Hay algunos temas en los que ya trabaja Fernando Hierro, justo es la designación del técnico que se hará oficial la siguiente semana. La cuestión también hablaba un poco, ¿no?, de lo que él busca, de lo que él visualiza y lo que quiere de Chivas como equipo. Se apoyará bastante en el tema de fuerzas básicas, porque entiende que el Guadalajara tiene que producir sus jugadores para evitar tener que pagar precios tan altos en el mercado. Y se tocó el tema que mencionaban también ustedes, ¿no?, la situación de Alexis Vega. Por ahora lo consideran un pilar del proyecto Chivas, un pilar del proyecto Fernando Hierro, y no consideran venderlo a menos que hiciera algo espectacular en el Mundial y viniera alguna propuesta interesante desde Europa, pero en el mercado mexicano Alexis Vega no está a la venta, Beto.
Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sabes si dentro del proyecto o los proyectos que va a desarrollar Hierro hay algo en relación a un centro de alto rendimiento para las Chivas? Es decir, no solamente traer una metodología de España o instructores, que me parece está muy bien, gente que venga a capacitar a los entrenadores de niños y juveniles, sino realmente generar un centro de alto rendimiento. Sé que los terrenos junto al estadio son del dueño de Chivas. ¿Sabes algo?
Saludos, Eugenio. No, la verdad es que no. De hecho, la propia directiva ya tiene un par de años invirtiendo dentro de Verde Valle para que estén las condiciones óptimas. Funja, de hecho, ya funge como la casa club donde tienen a los jugadores. Ahí están los terrenos de juego para los entrenamientos. Ahí comen, ya hay un comedor, de hecho, también para el primer equipo. Todas las áreas que tienen que ver con el desarrollo humano también están ahí. Han hecho una inversión muy grande en esa parte. Con respecto al tema que mencionas de los terrenos aledaños al estadio Omnilife, es una situación compleja porque son terrenos que durante algún tiempo, incluso las propias vías panamericanas, habían estado en litigio porque hay unos mantos acuíferos debajo y, bueno, pues evidentemente la protección del medio ambiente y demás no ha permitido que se urbanice esa zona. Entonces sí, es una situación compleja la que vive ahí la zona del Bajío, como se llama, que es donde está el estadio Akron, pero en Verde Valle sí. Ha venido esa inversión para tratar de adecuarlo de la mejor manera.
Y para la próxima semana entonces, Jesús, el anuncio del técnico, ¿verdad?
Sí, la siguiente semana, Albert Celades es, digamos, el más cercano, ¿no? Hoy no quiso confirmarlo Fernando Hierro, pero es el personaje más cercano para convertirse en el director técnico del equipo del Guadalajara. Y sí, también pues haciendo su luchita en cuanto a marketing y llevarse temas de la prensa y demás, porque la siguiente semana es la final. Pero evidentemente entiendan en Chivas que hacer un anuncio de un nuevo entrenador pues les hará nuevamente acaparar la semana tal y como ocurrió en esta ocasión.
El catalán Celades, que estuvo en el Valencia, podría ser el nuevo técnico del Guadalajara la próxima semana. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. Hay reportes de que había 30,000 personas en el Akron para ver a Guns N' Roses. Estos rockeros, Eugenio, ¿te gustan a ti?
Yo no soy tan rockero.
No, yo tampoco.
Eso le gusta mucho a Ciro, ¿no? Creo que él sí es muy fan.
Sí, el Ciro Procuna, sí, cómo no.
Ese grupo es muy fan.
Le gusta Soda Stereo también.
Bueno, Soda Stereo es rock pesado, pero Guns N' Roses sí, está muy heavy, ¿eh? Está muy heavy.
Sí.
Ojalá no haya dejado mal la cancha.
No, la verdad, para nada.
Para nada.
No, para nada. Descartado.
30,000 personas para ver a estos Guns N' Roses ayer en Guadalajara. Los tapatíos disfrutaron este concierto. Celades, ¿qué te parece en un momento dado para llegar al conjunto de las Chivas, Rafa?
No podemos decir que no tenga experiencia, porque ha dirigido en categorías de selección de España, no sé, categorías de sub-15 o sub-17. Ha sido auxiliar de Hierro en la Copa del Mundo de manera bastante improvisada, porque si recordamos, ni Hierro iba a ser el técnico, ni Celades, me imagino que iba a ser el auxiliar de Lopetegui, que era el director técnico que había conseguido la eliminatoria con números perfectos y que de manera pues un tanto sorpresiva, ya sabemos que por el compromiso que hizo con el Real Madrid lo dejaron fuera y ahí entró Hierro. Y Celades, pues en equipo su experiencia es como jugador haber jugado en el Real Madrid y en el Barcelona y como técnico haber dirigido al Valencia.
Sí, efectivamente, al Valencia. Esto fue en el 19-20, cuando estuvo ahí dirigiendo al conjunto del Valencia. Sí tiene experiencia, ha dirigido jóvenes, esto me parece importante, a los sub-21 de España durante algún tiempo, Eugenio, allá en el fútbol de Europa.
Sí, y con cierto éxito. Le tocó dirigir al Valencia en competición europea también, ojo. Es decir, se manejó a buen nivel, pero sí tiene digamos, una parte importante de su trayectoria, de su currículum, tiene que ver con los jóvenes y con selecciones nacionales. Y está interesante, la verdad es que no es fácil dirigir a Chivas, ¿eh? Creo que tiene una parte muy interesante y la otra que desconoce la va a tener que aprender rápido y que le ayuden.
Vamos a hablar de la otra semifinal al regresar en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Impotencia por no poder hacer algunas cosas que quisiera. Está Armando Archunde aquí, vio todo. Creo que ellos son los encargados de revisar lo que en un momento pasa dentro de lo que es el arbitraje. Ellos son los que tienen que tomar la decisión de esa parte, ¿no?
Hubo ahí algunas circunstancias. Yo hoy le preguntaba a Armando Archundia por dos jugadas muy claras que van al marcador, ¿no? El penal que para nuestra manera de ver el fútbol no es, y después una falta a Montes parece muy clara, después viene un tiro de esquina y parece el gol. Vamos a esperar a ver qué me contesta Armando, pero también son jugadas que nosotros pudimos haber evitado si hubiéramos estado concentrados los 90 minutos, ¿no? Así que confiamos en que lo vamos a dar vuelta el domingo.
Sí, son las palabras de Vucetich y de Davino con respecto a lo que se vio ayer. Yo creo que la patada a Montes es totalmente, sin intención, porque el jugador de Pachuca le quiere pegar al balón y ciertamente le pega en la pierna sin intención alguna a Montes, que después le mienta la madre a César Ramos en su cara y Ramos no lo expulsa. Esto es increíble. Pero vamos con Óscar Gallardo, que tiene la información del equipo del Monterrey. Óscar, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ya escuchaban algunos momentos las declaraciones de Víctor Manuel Vucetich, de Duilio Davino. El equipo del Monterrey, pues con una actitud, me parece, que hasta el momento que va de la mano con la situación, porque vimos rostros serios, futbolistas concentrados, sin embargo, hay que decir que se tomaron el tiempo para atender a los aficionados, alrededor de 10 que recibieron al equipo regiomontano en la terminal B del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Eso sí, con la prensa, Heriberto, no quisieron interactuar, ningún saludo, ni siquiera una mirada de cortesía para los medios que buscábamos algunas declaraciones, hablando específicamente del plantel albiazul. Sin embargo, sí se dieron el tiempo para tomarse las fotografías, para firmar algunos autógrafos antes de subirse al autobús que los llevó hasta las instalaciones del Barrial para tener un entrenamiento de recuperación durante la tarde de este viernes, Heriberto.
Sí, habrá pesado seguramente en el ánimo de los Rayados el penal errado por Funes Mori, que hoy, por cierto, se disculpaba Oscar publicando una frase de Michael Jordan que dice: he fallado una y otra vez en mi vida, esa es la razón principal de mi éxito, elijo creer un partido más en nuestra cancha todos juntos. Es una manera velada de disculparse utilizando una frase de un tercero famoso como Michael Jordan, pero increíblemente falló el penalti Funes Mori el día de ayer en la cancha de Pachuca.
Sí, Heriberto, y bueno, pues es este tema de publicaciones en redes sociales inicia con el capitán Celso Ortiz, ¿no? También Celso dejando en claro que pues está en una situación complicada con la afición y comprometido a que tanto él como sus compañeros puedan remontar ante Pachuca. Son 3 goles el próximo domingo. También tenemos el dato que por la mañana existió una fila de alrededor de 200 aficionados para la venta libre, sin embargo, pues desde el compromiso ante Cruz Azul, la entrada no ha rebasado los 40,000 aficionados. Parece ser que con este resultado menos gente irá para apoyar el próximo domingo en el Gigante de Acero, pero hoy Rogelio pues tratando también de levantar la mano, de levantar pues la sonrisa, porque Duilio Davino dejaba en claro que en el momento en que el árbitro César Ramos da el silbatazo final ayer por la noche en la Bella Irosa, Rogelio Funes Mori se recupera en el tema mental. Así lo dejaba en claro Duilio Davino, pero bueno, hoy ya comenzamos, Beto, trabajo de recuperación, romperán filas y mañana regresan por la mañana en las instalaciones del Barrial con un trabajo de fútbol en la cancha número 3.
Correcto, para el partido del domingo. Oscar, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Heriberto. Buen viernes.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a Eric Sánchez precisamente sobre esa jugada que reclama el equipo de Monterrey.
Llévanos al momento del penal.
De ahí veo que Nico la tira larga, entonces ahí la agarro yo y empiezo a conducir. Ya cuando veo que Celso me está como dando los perfiles, ya cuando le cambio de dirección es cuando trato de adelantarme el balón y ahí trato de meterme en la carrera y es cuando me impacta y me tira.
¿Cómo esperas el partido de vuelta?
Va a ser un partido bastante difícil, ¿no? Sabemos que Monterrey en su casa es difícil, estamos conscientes de eso, pero creo que tenemos que preocuparnos más por el partido que acabamos nosotros.
A mí me da la impresión de que Eric Sánchez, que te pega un carrerón bárbaro, sí recibe un ligero contacto, aunque también Rafa exagera en la caída, un poco teatral la caída de Sánchez, y el árbitro marca el penalti.
Es penal, definitivamente no es penal. Respeto, la postura me encanta, la postura es de Chico Sánchez, y la verdad es que con qué determinación va al frente. Y él siente, intuye perfecto que viene... Efectivamente es el Sortiz, pero él en el último movimiento de la pierna antes del contacto, él la pierna izquierda la saca de la trayectoria adecuada en una carrera, en una mecánica normal de carrera, y es lo que provoca el contacto del jugador de Monterrey, y de ahí, pues aflojando el cuerpo, lógicamente viene el derribo. No me pareció penal por ese movimiento que tuvo con la pierna izquierda Sánchez. Al margen de que... Sí, ya, adelante, Beto.
Sí, no, Rafa, que justamente es una de las preguntas para Felipe Ramos Rizo, que está en la línea telefónica. Lo vamos a saludar con mucho gusto. Y yendo por partes, mi querido árbitro Justo, te preguntaría si encuentras similitud entre la falta de Martín sobre Volpi y la de Aguirre sobre Inestrosa el día de ayer.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Mira, yo creo que ayer vimos uno de los peores arbitrajes de la liguilla. César Ramos tiene tiempo que no puede mejorar y hay muchos detalles con respecto a su arbitraje. Con lo que me preguntas, a mí la de Henry Martin me parece tarjeta roja. Sí, yo la sigo viendo tarjeta roja. Desafortunadamente, bueno... Marco Ortiz no la aprecia como tenía que haber sido y el VAR tampoco le llama, ¿no? Pero ayer sucedieron cosas que no deben de suceder, ¿sí? Empecemos, digo, hay tres detalles importantes en el arbitraje de César. Primero, la expulsión de Aguirre. Es increíble que esa jugada la tenga que ver en VAR.
Claro.
Eso es imposible, Beto. Rafa, escuché que está contigo. Imposible.
Y Eugenio también, sí.
Y Eugenio, ahí eso le pasa en el Mundial y le dicen, señor, tenga su boleto y váyase a su casa.
Sí.
En serio, es increíble y lo peor, que haya amonestado. Entonces quiere decir que sí la vio,
claro,
pero no quiso expulsar. El penal a favor de Monterrey está bien sancionado, pero tú no puedes reanudar cuando un jugador está sangrando.
Uh-huh.
Porque Ustari, después de que se efectuó el tiro penal, Ustari se desvaneció.
Sí. O sea,
alto riesgo. No puedes reanudar ese penal así. El protocolo no se cumplió. Digo, este no es asunto de César. Si él se percata que está sangrando, no debe de hacerlo. Pero también los doctores tenían que impedir que se reanudara de esa manera. ¿Sí?
Sí.
Y para cerrar, el penal. Digo, ya escuché la opinión de Rafa y... tengo la misma opinión. Tendría que agregar algo, que desde antes ya se va tirando el jugador, que desde antes del contacto ya se va yendo hacia adelante. El contacto es debido a que el jugador de Pachuca extiende su pie izquierdo para que el jugador de Monterrey tenga el contacto, pero en ese momento él ya se va tirando. Entonces, para mí es un penal inexistente, desafortunadamente... Para César, mira, si te llama el VAR es porque hubo un error. Por sí. Eso lo llama el VAR, porque el VAR ve lo mismo que muchos vimos, ¿sí? Nada más que él va y regresa y dice, penal. Aparte, si ven la toma, César no lo iba a sancionar. ¿Saben quién sancionó ese penal?
Sí, el juez de línea, ¿no?
El asistente.
El asistente, sí, lo volteé a ver. Lo volteé a ver, ¿eh? Efectivamente. Oye, Felipe.
El asistente lo señala.
Sí. Perdón, me regreso un poquito al juego de Toluca para preguntarte si efectivamente fuera de lugar del jugador Choricero y por eso se anula el tercer gol de Toluca.
Mira, desafortunadamente no hay una toma que una toma lateral totalmente en línea, Beto, que nos permita ver si hay o no fuera de lugar. En la toma que hay, parece que Zambeso está ligeramente adelantado, pero una toma contundente no existe. La verdad, no existe. Nunca la pasaron, nunca la vimos. A mí se me hace, digo, si el VAR la vio, ya tuvieron que decidir así que era fuera de juego. Pero se me hace una jugada muy difícil que mientras no tengamos la toma lateral exacta, pues difícilmente podremos decir si era fuera de lugar o no.
Felipe, Eugenio Díaz, estando de acuerdo entonces en que no era penal y en las marcaciones del partido de Pachuca-Monterrey, ¿estarás de acuerdo, por tu experiencia, por supuesto, que las declaraciones de Duilio van más en torno a que en el partido de vuelta las no claras o divididas se las marquen a favor?
No, qué gusto saludarte.
Presión.
No, digo, mira.
Mete presión.
Es lógico que va a haber mucha presión en el partido. Los partidos de vuelta tienen un ingrediente mucho más sí, fuerte. Claro. Mucho sí, más sí, presión sí. Que los partidos de ida. Yo no veo muerte este partido, ¿eh? Así te lo digo. Yo no lo veo ya decidido, ¿sí? Pero que va a haber complicaciones, que va a haber presión del público, que va a haber presión de los jugadores, protestas de todo mundo, van a existir. Depende si Santander aguanta la presión y no empieza a cometer los errores de toda su vida, ¿no? Que empieza a cometer error tras error. Entonces, sí, ahí Santander va a tener que manejar todo con mucha, mucha inteligencia, mucha personalidad, porque puede llegar el momento en que la presión lo pierda.
Oye, Felipe, veo a Montes mentándole la madre a César Ramos, estos árbitros permisivos, impersonales, faltos de carácter que tenemos en México por montones. ¿Tú crees que hay alguna directriz, alguna orden de tratar de no expulsar jugadores en la liguilla?
Beto, eso fue en la liguilla y durante el torneo.
Claro.
O sea, en el torneo los pecharon, los insultaron, les hicieron corte de manga, les hicieron de todo. Entonces, no podíamos ver algo diferente en la liguilla. Imagínate que hoy empezaran a expulsar en la liguilla por mentada de madre, por insultos, por cortes de manga. Se acaban los partidos.
Sí.
Esta es una... me acuerdo que bien escuché, supe que en una de las charlas dijeron, hay que bajarle las tarjetas amarillas, hay que olvidarnos un poco de los técnicos, hay que olvidarnos un poquito de las rojas, hay que bajarle. Ahí están los resultados. No hay respeto hacia ellos. Y cuando y aparte, Beto, Eugenio y Rafa, ellos no se hacen respetar.
Eso, sobre todo esto último, ¿no? Sí, no los respetan porque ellos no se dan a respetar. Ayer ya estaba amonestado Montes y un corte de manga, pero en la cara de Ramos, y no lo expulsan,
bueno,
cosas que solo se ven en este país.
Todo lo que le dijeron,
sí.
O sea, se le fueron encima, derivado de lo que César estaba haciendo en la cancha.
Oye, Felipe, ¿quién crees que pueda ser el árbitro de la final de la próxima semana?
Mira, te voy a pasar una información, César, que tengo. Hay un pleito interino porque Armando quiere que vaya el Gato Ortiz y Oces, el jefe del área técnica, está peleando porque Santander y Adonai vayan a la final.
¿Y quién ganará?
Pues me parece que podría ganar el chileno.
Oye, Guerrero, ¿no?
Lo he visto sin autoridad dentro de la comisión de árbitros.
¿El cantante, no?
No, ya está descartado.
Ya. Bueno,
César
pues...
también.
Qué gusto escucharte desde Muyuguarda y Cafetales, mi querido maestro del arbitraje.
Un fuerte abrazo para todos.
Gracias, Felipe. ¿Qué te parece lo que dice Felipe Rafa? Ah, bueno, no está ni Eugenio ni Rafa, se cayó el sistema, y no estoy hablando de política. Y bueno, pues aquí voy a seguir yo diciendo que no se puede creer cómo el arbitraje tolera todo tipo de marrullerías, actos teatrales, insultos, cortes de manga, manoteos en los cuales el rey es Gignac, evidentemente, él es el líder general de la intimidación a los mediocres e impersonales árbitros del fútbol mexicano. Pero ya explicaba Felipe que no hay penal a favor del Pachuca, que cómo es posible que César Ramos haya tenido que ir al VAR para ver ese patadón tremendo de Eric Aguirre, que tuvo el gesto muy caballeroso, muy gentil, que lo honra de ir a disculparse con Inestrosa, este colombiano que llevaba poquito tiempo en la cancha, apenas 6 minutos, después de romperle la cintura a Aquino el fin de semana anterior en el partido frente a los Tigres. Ahora apareció poco tiempo, pero se ve en el video cómo Aguirre se disculpa, incluso Inestrosa le presenta a su mujer y a su papá, que están ahí dentro de la enfermería, porque el golpe es a la altura del bajo vientre, digamos que al lado del pubis, cerca de la ingle, un golpe muy fuerte del que no se pudo recuperar el jugador del equipo de Pachuca. De ese tamaño fue el golpe, y César Ramos no se dio cuenta de tal situación. Para mañana en América frente al equipo rojo de Toluca, y Rayados frente a Pachuca. Ya están de regreso Rafa y Eugenio. Rafa, sí, te preguntaba qué opinabas sobre lo que decía Felipe.
Mira, lo que pasa es que lo comentaba también, te fuiste un poco del aire, empezamos a comentarlo Eugenio y yo, de que nos quedamos con que Archundia tenía aparentemente ya medio en la mira poner al gato, y luego ya no supimos ni quién ni qué otro.
¿A Santander o a Donaí para la vuelta? Y descartado Guerrero, Rafa. Entonces, que a ver quién se impone, si Archundia o Cés, el hombre que está ahí detrás opinando con respecto al arbitraje del fútbol mexicano.
Digo, sí, considero que es un problema, y es un problema que obedece no a otra cosa, sino a la baja calidad, al bajo nivel que ha mostrado el arbitraje.
Sí, caray, y sobre todo falta de personalidad, Rafa, de carácter.
Eso,
los arrollan, los apachurran.
Sí, se les van por encima.
Se les van por encima.
Oye, no, Rafa. Para nada.
Sí. Fíjate que dice Eduardo Bricio, nos comparte un tuit, Mario, nuestro productor, que las tomas de todas las cámaras están disponibles para el VAR y se manejan independientes a la transmisión, sin importar la televisora involucrada. Esto por lo que decía Felipe de esa toma lateral con que no se cuenta exactamente lateral, sino que es un poquito en diagonal la del fuera de lugar del jugador de Toluca, que a mí me parece, como ya decíamos antes, que sí está adelantado. Para terminar, Rafa, nos queda 30 segundos ya. ¿Cuál para ti va a ser la final del fútbol mexicano?
Pues me parece que va a ser América Pachuca.
Yo también, América Pachuca. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este viernes. Rafa, Eugenio, buenas tardes y buen fin de semana.
Un abrazo.
Beto, igual.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Fitzer presentó.